Abad, buenos días.
Hola, Begoña, ¿cómo estás?
Que ya voy advirtiendo, Jorge, que desde ahora y hasta las 12 de mediodía vamos a hablar de unos animales que no suelen caer simpáticos.
No, pobres.
Y es una pena porque, claro, es que se les asocia con la propagación de enfermedades, con la basura, con las plagas.
No caen bien.
Y son bonitos.
No caen bien. Y menos todavía, Begoña, después de los titulares que estamos leyendo las últimas semanas en la prensa. Mm. He traído aquí... Esto lo hacía Juanjo de la Iglesia, ¿te acuerdas? El curso de ética periodística.
Sí, es verdad.
Un saludo para Juanjo, que nos estará escuchando. Mira, tengo aquí un resumen de lo publicado en varios periódicos.
A ver.
Diario La Razón. Científicos españoles detectan superratas mutantes resistentes al veneno en 12 comunidades autónomas de España. Diario El Mundo. Ya han llegado a España las superratas resistentes al veneno y hay miles de ellas en 12 comunidades. Bueno, pone miles.
Sí, no dos veces.
Eso ha sido tú. Hay miles de ellas en 12 comunidades. Mm. Entrecomillado, no es posible acabar con estos roedores, solo controlar sus poblaciones. Las provincias, así lucha Valencia contra las superratas. Y uno más, El Español. Invasión de ratas mutantes inmunes al veneno en 12 autonomías. Entre comillados, se alimentan de veneno y se reproducen. Como todos los animales, ¿no? Se
Madre
reproducen.
Mía.
Superratas y ratas mutantes. O sea, esto parece una película de serie B.
Totalmente. ¿No? Y puede que hayamos exagerado un poco en los medios, ¿no? Y que estemos ahondando en el estigma de estos pequeños roedores, pequeños y no tan pequeños, y son súper. Que no digo yo que la superpoblación de ratas no genere problemas, desde luego que sí. Pero igual con estos de mutante, ¿no? Hmm. De superrata, la estamos presentando pues como un monstruo indestructible que amenaza nuestra supervivencia.
Un monstruo de TVO, ¿no?
Sí, sí, una podría cosa muy rara.
Podría ser que nos estemos viniendo un poco arriba.
Sí.
Con esto.
Pues aquí como lo que queremos, antes de nada, es ser rigurosos, se lo hemos preguntado a un experto, y esto es lo que nos ha dicho sobre esas presuntas superratas del investigador. No son de él, pero lo cuenta el investigador del CSIC, José María Navas.
Ese término superratas es un término periodístico que se ha acuñado en prensa para hacer referencia a unas ratas que presentan una mutación que las hace resistentes a los rodenticidas anticoagulantes. No se trata de animales de un tamaño especialmente grande ni que sean especialmente fuertes. Simplemente en esas poblaciones se han seleccionado una serie de mutaciones que las hacen resistentes a los rodenticidas.
Claro, es que yo me imaginaba una rata, pues eso, una rata cachas y una rata de metro y medio. Cuando ya hablan de superratas, mutante, pues
claro.
Imaginas un... No, o sea, en todo caso la podemos llamar rata de evolution.
Uh-huh.
O ratas de segunda generación, ¿no? Hay una ironía que complica el control de estos animales, porque cuanto más usamos el veneno, más crece el problema. No solamente porque se vuelven inmunes a él, sino porque los raticidas, además de las ratas, a las que maten, también matan a los depredadores naturales de estos animales. Pues a las aves rapaces, a los zorrillos que se las comen,
claro.
a los gatos que puedan uh-huh. comerse uno de estos roedores.
Sí, sí, sí,
¿no? Si han ingerido veneno a las ratas y se come una rata envenenada, pues...
Son muy inteligentes.
Las ratas son muy listas.
Claro, mucho. Por eso y por su gran capacidad de reproducción, pues es tan complicado controlar a las poblaciones de estos roedores. Y he estado antes leyendo un estudio que publicó hace unos años la revista Science.
Es que no hay mañana que Begoña no llegue yo a la radio y esté leyendo la Science.
Es muy de Science, muy de paper, es como Alberto Aparici. Lo que concluye este estudio es que las ratas son animales no solo inteligentes, sino cooperativos y empáticos. Los científicos cogieron a dos ratas del laboratorio.
¿Este es el experimento que hicieron?
Sí, y a una la dejaron libre mientras que a otra la metieron dentro de un tubo, del que solo podía salir si la otra rata conseguía abrir una puertecita desde fuera. Y la rata que estaba fuera tenía dos opciones, o ayudar a su compañera o pasar totalmente de ella, ¿no? Yendo a comer por su cuenta, porque le habían puesto un comedor allí mismo, claro. Pues en la mayoría de los casos la rata priorizaba ayudar a la otra rata a comer. Y luego ya se lo zampaban las dos juntas.
O sea, abría la puerta y luego se iban a comer.
Claro.
Muy solidaria en la
Mucho.
Rata.
Y solidaria. Ese mismo equipo de científicos publicó además un segundo estudio en el que se fijaban qué ocurría en el cerebro de la rata durante toda esta situación, ¿no? En la que ayudaban a otra compañera. Y lo que descubrieron fue que se activaban circuitos asociados a la recompensa y también un área cerebral que es similar a la que en el caso de los humanos pues, se localiza en la empatía.
A ver si nos vamos a parecer más de lo que pensamos a las ratas.
Pues seguramente.
Pero para bien, quiero decir. A lo mejor lo que conseguimos es resignificar lo que ahora es un insulto.
Y de
que
momento
que te llamen rata.
Ya, vamos a hacer
mejor
una cosa.
Que te llamen rata a partir de ahora es bueno.
Es bueno, sí. Y vamos a hacerlo, vamos a hacer que sea bueno. Porque vamos a conocer mejor a estos animales y también a los roedores que viven más allá de las ciudades, ¿no? Que hay los que están en el campo, casi nadie conoce a que están fundamental. Pues, ¿cómo están? Pues son fundamentales, ¿no? Para entender cómo funciona un ecosistema. Y para que nos ilustre, hemos llamado a alguien que lleva toda su vida estudiando a estos animales, es Jacinto Román. Hola, Jacinto, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Es biólogo, naturalista, trabajas como investigador en la Estación Biológica de Doñana, qué sitio más hermoso para trabajar, y eres especialista en pequeños mamíferos y carnívoros. Y tu tesis, no sé si doctoral, no sé si es correcto, fue sobre la rata de agua, ¿no?
Sí, sí, la tesis doctoral sobre la rata de agua en Doñana, en concreto, en las poblaciones de Doñana.
Y coordinaste el primer sondeo nacional de esta especie. ¿Una especie que solo se da en Doñana?
No, es una especie...
Pero en España sí.
En España sí, vale. Bueno, es una... Bueno, pregunta.
sí, te pregunto.
No, es una especie que se distribuye por la península ibérica y una parte importante de Francia, algo más de la mitad de Francia.
Ahí está el libro mundial de las ratas de Delibes, que hablaba precisamente, yo creo que... Creo recordar
hablaba
que
de ellos, sí, de agua. Hablaba de esta especie en concreto, sí.
Y los roedores en general, vamos a intentar que nos caigan bien. Porque me imagino, Jacinto, que en tu caso a ti te encantan y te apasionan este tipo de animales. Los roedores en general, ¿por qué nos deberían de caer bien? ¿Por qué tendríamos que amarlos incluso?
Bueno, los roedores son un grupo de animales realmente fascinante y muy diverso. Piensa que los roedores son el grupo de animales de mamíferos más abundante. O sea, más del 40% de los mamíferos del mundo son roedores.
Sí.
¿Vale? ¿Y a qué es debido eso? Eso es debido a que evolutivamente ellos han generado, que es por contar un poco cómo es un roedor, en qué nos estamos centrando luego, que son las ratas y los ratones, nada más, unas pocas especies de ratas y ratones, han generado una herramienta evolutivamente, que son esos incisivos que vemos a los roedores, esos dientes que le salen por delante del hocico.
Los paletillos.
Las paletillas esas, ¿no?
Sí.
Que es una herramienta muy versátil y muy útil, ¿no? Para ponerla en contexto, para que os hagáis una idea, la fórmula ancestral de dientes de cualquier mamífero es que tienen 3 incisivos, un canino, 4 premolares y 3 molares, ¿no? Porque os hagan una idea la gente que nos oye, nosotros tenemos 2 incisivos, que serían nuestras 2 paletas, un canino, que sería nuestro colmillo, 2 premolares y 2 o 3 molares en función de si tenemos la muela del juicio.
Sí.
Supongo que la mayor parte de los oyentes está pasando la lengua ahora por los dientes para contárselos, ¿no?
Yo sé que la muela del juicio no las tengo.
Vale, entonces tendríamos 2 o 3 molares en función de si nos ha salido. Sí. Los roedores han ido un paso más allá.
Ajá.
Y han reducido mucho más estos dientes. Ellos les mantienen nada más un incisivo, la parte frontal, uno en cada lado, 2, ¿vale? Y tienen solamente premolares y molares. Han desaparecido el resto de incisivos, el resto de caninos. Y además ese incisivo que tienen delante tiene una doble característica. Por un lado tiene un esmalte muy duro por la parte frontal, que no la tiene por la parte posterior, ajá, con lo cual el desgaste que provoca le genera un filo. Tenemos un diente muy muy afilado, y además es de crecimiento continuo, no se le gasta nunca esa herramienta.
Pero se lo va
detrás poniendo. De ese diente, detrás de ese diente han desaparecido el resto de dientes, entonces los labios se le cierran, con lo cual la herramienta le queda fuera de la boca, por así decirlo, y le permite hacer multitud de acciones. Puede roer, tirar abajo un árbol como hace un castor, puede roer una nuez como hacen los muchos ratones, o puede excavar bajo tierra como muchos roedores que son subterráneos. Claro, eso nos da una versatilidad tremenda. Tenemos desde roedores subterráneos, roedores acuáticos, roedores terrestres, roedores arborícolas, incluso roedores que planean. Casi vuelan. No vuelan porque no tienen vuelo aleteado, pero planean. O sea, la versatilidad de los roedores es muy grande y nos hace que haya actualmente del orden de 2.300 especies de roedores en el mundo.
Pero que esos dientes son muy poderosos, porque he visto que hasta pueden atravesar cemento, vidrio, de todo.
Claro, aparte de la dureza que tienen esos dientes y del filo, tienen un desarrollo muscular muy potente, con lo cual, si a esa herramienta tan afilada le sumas una gran potencia, son capaces de generar, de producir esas erosiones y esos desgastes que se ven que producen los roedores.
En las ciudades, uno de los problemas de las ratas, no digo que haya sido aquí en España, pero yo recuerdo que en Yakarta hace poco hubo una campaña municipal para acabar con las ratas,
intentar erradicarlas,
apelando a la población para que las cazara, y uno de los problemas era que estaban royendo las tuberías, provocando unos desastres en las tuberías, y los cables, todos los cables de comunicaciones y de iluminación, los estaban royendo las ratas.
Pero claro, el objetivo de que estén royendo las tuberías, ¿cuál es? Simplemente es hacer que esos dientes no sigan saliendo para afuera, para no tener problemas.
Tienen que desgastarlos.
Porque no se van a comer la tubería, eso está claro.
Tienen que desgastarlos constantemente.
Con lo que sea. Vale.
Con lo que sea. Tú piensas que un diente de un ratón puede crecerle de unos 2 milímetros a la semana.
Vale.
Que tú lo pones en contexto nuestro.
Son peligrosos
en un mes,
para ellos.
En un mes tenemos un centímetro más de dientes. Pues nosotros tendríamos. Claro, tú pones el tamaño pequeño de un ratón. Fíjate lo que sería, ¿no? Y tienen que desgastarlos constantemente. El por qué roen cables, pues no sé si será por desgaste o porque tienen algún olor que los atrae especialmente y les llama. A mí en mi casa, por ponerte un ejemplo, se me metieron una vez ratas en el armario de las herramientas y me royeron los cables de las herramientas eléctricas y las tuve que tirar, vamos.
Y hemos hablado antes de las superratas. Estas superratas simplemente son ratas que, bueno, simplemente, no sé, explícamelo. ¿Son ratas que se han hecho inmunes al veneno o que saben localizar ya cuál es el veneno que no deben de tomar?
Que han generado, como ha dicho el anterior experto que ha hablado, han generado resistencia a ciertos tipos de anticoagulantes. Que son anticoagulantes de segunda generación que llaman, que generan, estos anticoagulantes lo que generan es que precisamente la sangre no les coagule, y con lo cual esos roedores no se mueren en el momento, no los mata en el momento, sino una vez que ingieren este veneno, se acaban muriendo cuando generan hemorragias internas y se mueren, por así decirlo, en otro sitio. No los vemos, no vemos las calles llenas de ratas muertas, envenenadas, porque suelen morir dentro de las madrigueras donde viven, que mueren por una hemorragia. Es una muerte muy cruel.
Es horrible.
Y ese es el tipo de... Y entonces ellas han generado una inmunidad frente a estos venenos.
Vale. Pero
no son super ni por grandes ni por nada.
Son ratas normales
y nada. Ya está, son ratas, pero volvemos a lo mismo, o sea, dentro de todo
el conjunto
de
especies, claro.
Nos estamos centrando en una única especie, de todas las especies de roedores que hay a nivel mundial, estamos centrando en el problema que genera una única especie.
En las ciudades habitualmente hay ¿cuántos roedores tenemos aparte de la rata que podemos conocer o de los ratoncillos? ¿Hay más roedores que vivan en la ciudad?
Sí, vinculados a los seres humanos, normalmente hay una serie de roedores oportunistas que han llegado, además, normalmente son roedores que han venido, no eran autóctonos de aquí, sino que han venido a lo largo de la historia, y han ido llegando acompañando a la ocupación humana del espacio. Normalmente de Oriente tenemos sobre todo dos especies de ratas del género Rattus, que son asiáticas. Una es la rata negra, que es la que vive más en huertas y campo, y es la que vive en los desvanes de las casas. Habitualmente, cuando se juntan las dos ratas, tiende a vivir en los desvanes. Esta rata procede del sureste asiático y llegó a España con la romanización, más o menos. La trajeron los romanos con sus barcos. O la otra especie de rata, que es la que es la rata parda o de alcantarilla, Rattus norvegicus, que esta viene del este noreste de Asia, de la zona de China y este de Rusia, y esta llega a lo mismo. Esta llega mucho más recientemente. Esta llega en torno... Los datos más antiguos, con certeza, los sitúan en torno al siglo XVIII en Europa, en la zona occidental de Europa, ¿vale? Llegan muy recientes. Y está la rata de alcantarilla. Y luego está el ratón casero, que ese también ocupa desde el este del Mediterráneo, también de la zona indochina, ocupa siguiendo la ocupación humana, siguiendo los nuevos asentamientos humanos que proceden del Florente Fértil este, de la neolitización, o van ocupando y siguiendo los asentamientos humanos y el establecimiento de sociedades agrícolas, y llegan algo antes, estos llegan hace 4.000 años, algo así, cuando se empiezan a establecer las primeras sociedades agrícolas en la península ibérica.
Claro que las ciudades para ellas son un paraíso.
Es un parque temático.
Claro.
No. Han aprendido a aprovechar nuestros recursos, nuestros residuos.
Son oportunistas.
Son oportunistas que se han adaptado, pero ya os digo que son estas pocas especies, realmente. La mayor parte de las especies de roedores que tenemos viven en el campo y no están habituadas a vivir en asentamientos humanos.
Y en el campo son básicas.
En el campo son esenciales. Mira, en España tenemos 28 especies de roedores hasta la fecha, ¿no? Varios son introducidos, algunos muy recientes, exóticos, que han ido viniendo por distintas formas, distintas aproximaciones, pero tenemos 28 especies de roedores. Dos en el norte de África, en las islas hay varios, pero no son ninguno autóctono, son todos introducidos, son estas especies que hemos mencionado asociadas a asentamientos humanos, y el resto viven en la península. ¿Vale? Y esas son las especies que tenemos. Y hay de todo. Ahí tenemos especies, ya te digo, arborícolas como una ardilla. Tenemos especies subterráneas como la rata topera, que vive en los prados del norte de la península ibérica. Tenemos especies acuáticas como la rata de agua, como semiacuáticas o el castor. Y tenemos especies de superficie como de bosque, como los topillos rojos, los roedores leonados. O de prados como los topillos campesinos o los topillos agrestes, que viven en pastizales. Ahí ocupan todo tipo de ambiente. Los roedores tienen esa versatilidad que podemos encontrar un roedor en casi cualquier ambiente.
Y estarán especies diferentes. En lo más bajo de la cadena trófica, ¿no?
Y la mayor parte de ellas están en lo más bajo de la cadena trófica. Piensa que otra de las características de los roedores es son normalmente su pequeño tamaño. Hay unas pocas especies grandes, o sea, un capibara que mire, pesa 40, 50 kilos, un castor que pesa más de 20 kilos, pero normalmente se oscilan entre el tamaño de un ratón y una rata. Ese es el tamaño normal de un roedor, con lo cual es un tamaño ideal para muchos depredadores. Y además tienen una segunda característica, y es que son capaces de agarrar la mayor parte de las especies, son capaces de reproducirse siempre que los recursos son abundantes, y eso hace que se puedan reproducir a lo largo de todo el año. Algunas especies, incluso, las hembras se quedan embarazadas mientras están lactando la camada anterior. Se vuelven a quedar embarazadas de la siguiente camada.
Entonces, y además se guardan el esperma para poder luego reproducirse ellas por su cuenta.
Si los recursos son abundantes, ¿cómo? Cada pocas semanas puedes tener camadas nuevas de algunas especies roedoras, pero dependen de eso. Dependen de que el alimento, que es el recurso principal para que ellas entren en celo, sea abundante.
Es impresionante y maravilloso. ¿Cuál es el roedor más guapo que te gusta más, Jacinto?
Yo me quedo con mi rata de agua.
Vale. Claro. Con la tesis, como para no amarla.
No, pero a lo mejor no tiene que ser bella, a lo mejor no es feota, yo qué sé.
Ya va en gustos, ¿no? No, claro. La rata de agua es de agua. Cualquier, que busque la gente una foto de una rata de agua y le recordará un animal entrañable.
Se comían antes, ¿no? Las ratas de agua.
Sí, bueno, se comían como se comían tantas cosas, claro, cuando no había otra cosa que comer.
Ya. Claro, cuando te daban susto ni tenías tontería con las ratas. Claro. Vamos a un momento a la publicidad, ¿de acuerdo, Jacinto? Que tenemos a Manuel Molina, nuestro compañero, en un lugar que no sé cuál es. A ver.
Más de uno en Onda Cero.
Vamos a conectar ahora. Bueno, seguimos con Jacinto Román, ¿verdad, Sancho? Biólogo experto en ratas de agua, en este caso, ¿verdad, Jacinto? Estás ahí,
sí,
no te escapes.
Estoy aquí.
Porque si tienes que añadir algo, lo añades. Si quieres preguntar algo, lo preguntas, ¿eh? Porque vamos a hablar, no sé con quién concretamente, pero con Manuel Molina, sí, que es nuestro compañero, que esta mañana se encuentra en un lugar que no nos quiere desvelar. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días,
Begoña, buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Manuel?
¿Dónde estás?
¿Cuenta? Pues tanto secretismo para decirte que estoy en un garaje de la Comunidad de Madrid. ¿Qué te
vaya
parece?
Suenas a garaje, de verdad, que tienes ahí un eco como de garaje.
Pues
y a miedo, sueno a garaje y a miedo porque... Estoy en un sitio, pues lo típico, que no te fijas mucho. Bajas, coges el coche y te vas, o aparcas, sí, y claro, directo al ascensor. Nadie se fija en la esquina y los rincones. Vaya, yo por lo menos no.
Ya.
Sin embargo, una rata, un garaje como este es exactamente lo que busca. Oscuridad, humedad, acceso a tubería y ninguna molestia.
Vaya,
un hotel perfecto. Y esta comunidad lleva semanas con un problema de roedores. Y hoy estoy junto a Javier Moreno. Uh-huh. Él es director técnico de Plagas Ibérica, una de las empresas referencia en sanidad ambiental en Madrid. Javier y su equipo nos han invitado a comprobar cómo es una inspección e intervención de roedores. Javier, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Muy bien.
Bueno, pregunta tú primero, ¿qué sabes, Manuel?
Pues quería preguntarle, porque antes de llegar aquí, antes de preparar todo, tiene que haber una llamada, imagino. ¿Cómo es ese primer contacto con los vecinos o con quien te llame?
Pues normalmente suele ser o vía telefónica o a través de WhatsApp o de correo electrónico. En este caso, esta comunidad pues ha puesto en contacto con nosotros a través del teléfono, con una llamada, indicándonos que habían visto actividad de roedores aquí en el garaje.
¿Actividad de roedores es que han visto una rata o han visto excrementos?
Pues mira,
de rata,
se vuelve una mezcla de información, porque sí que hay gente que ha visto algún excremento, luego hay algún otro que ha visto un plástico y ya determina que es un excremento porque otro le avisó, en fin, otro ya ha visto una sombra.
Bueno, ya vemos 10.000 ratas alrededor de nosotros,
claro, llueven ratas en el garaje, entonces,
claro,
pues por ahí viene un poco la historia.
Es. Oye, la gente le da vergüenza que decir, oye, ¿te vienes por mi casa que creo que tengo algo?
Sobre todo a nivel particular, yo noto eso más pues a nivel comunitario o vecinal, pues de que simplemente, pues eso, no quiere que otros vecinos sepan que ha visto un roedor, a lo mejor por su trastero o por una zona privada suya, pero sí que es verdad que a nosotros pues nos llaman con libertad y nos cuentan la verdad como al médico.
Porque asociamos que si hay ratas porque hay porquería y no tiene por qué ser, ¿no? Lo que hay es comida, realmente.
Ni mucho menos, y incluso a veces tampoco alimento, cosas orgánicas. El roedor es muy curioso, explora mucho, a veces se mete buscando pues refugio, comida, otras veces simplemente explorando pues accede a algunas zonas.
¿Y tú cómo realizas una inspección? Cuéntanos, bueno, cuál es tu trabajo. ¿Cómo
en este caso es directamente una intervención, porque yo ya he visto algún excremento, entonces pues determinamos qué actividad como tal ha habido.
Sí.
Entonces vamos a hacer una monitorización, al final, que es pues instalar las típicas cajas que estáis acostumbrados a ver en los garajes, estas negras, vamos a determinar el consumo que hay pasado unos días y pues intentamos también determinar por dónde haya podido entrar el roedor. En este caso, si hay algún sumidero levantado, algún agujero bastante grande o mismamente por la puerta, si no tiene burlete.
¿Sabes diferenciar excrementos de ratones, de ratas?
Normalmente sí, normalmente. Igualmente nosotros casi toda la actividad que tenemos en este tipo de sitios es rata gris de alcantarillado. Vale. Es lo que más común nos encontramos.
Vale, y el excremento, ¿cómo es? Lo digo para saberlo, ¿no?
Para saber si tenemos en casa o no. A nivel comparativo con
es
algo.
Chiquitillo.
Es complicado, porque te iba a decir viruta de chocolate, que vale. Es completamente parece un alimento y tal, pero no. Sí que al final, pues sí, es pequeñito, sí. Es alargado, negro.
Alargado. Y duro.
Sí, bueno.
O también, blandito.
No, normalmente suele estar duro, pero claro, también depende del tiempo que haga que llevas excremento ahí.
Entonces, cuando ya decidís y determináis que hay ratas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Intentar cazarlas? ¿Intentar eliminarlas?
Pues mira, la actuación como tal, como te decía, siempre o casi siempre instalamos lo que es el tema de la monitorización, porque es un sistema de control bastante óptimo, y luego pues llevamos un tiempo volviendo a las trampas de toda la vida muchas veces, a nivel pues trampas de captura de pegamento, cepo, pues funcionan bastante bien también.
¿Y tener un gato no sería lo más sencillo?
Bueno, si al gato le das una latita húmeda todos los días, no. Es decir, vale. Si tu gato es Garfield y la alimenta de pienso y latita todos los días, ese gato ni caza ni cazará. El gato como tal, pues siempre lo hemos asociado a que caza al roedor, pero era en otros tiempos y en otras formas.
En el caso, yo no sé, Jacinto, si en el caso de los topillos, los topillos sí, que son también roedores.
Roedores, sí.
Claro, en algunos casos es una plaga inmensa. Y hay problemas, ¿no? Sobre todo para los agricultores.
El tema del... Hay una especie también que genera ciclos de población abundantes, sobre todo en la meseta norte, pero hoy es una especie autóctona, esta no ha llegado de fuera. Esta es una especie que teníamos aquí, que vivía en las zonas de montaña, en pastizales de montaña, en la orla montañosa de la meseta norte, principalmente, sí. ¿No? Cordillera Cantábrica, sistema ibérico, sistema central. Y lo que ocurre siempre que transformamos fuertemente el ambiente, pues eso tiene consecuencias. ¿Qué ocurrió durante los años 60, 70? Pues que en España se hicieron unas megaconcentraciones parcelarias gigantescas, que lo que hicieron fue homogeneizar el espacio y generaron un ambiente, un ecosistema que le es muy favorable a esta especie, con lo cual esta especie bajó de las montañas y ocupó ese nicho que le habíamos generado nuevo. Habíamos creado, sobre todo cuando tú homogeneizas el espacio, homogeneizas el espacio, generas, sobre todo metes regadío y tal, generas un sitio donde tienen vegetación verde abundante, estos comen hierba, tienen vegetación verde abundante, sobre todo en las zonas de alfalfa de regadío, donde además no mueves el suelo durante muchos años, son subterráneos, no les estás rompiendo las galerías, por regadío les generas comida y esto es miel sobre hojuelas para ellos. Tiraron para abajo y generaron esos ciclos de sobreabundancia, que son una serie de ciclos que dependen ya del clima, se refugian en los regadíos, luego según los años buenos climáticos, pues generan esas explosiones poblacionales, pero está asociado a una transformación del ambiente que hicimos nosotros, bestial. Siempre que transformes el ambiente a lo bestia y lo homogenices, vas a generar una consecuencia, y en la consecuencia que generamos fue esta.
¿Y si no hacen estropicios en los regadíos y demás, ¿para el campo son buenos?
Los roedores controlan muchas cosas, por ejemplo, dispersan también semillas, no solamente comen vegetación, también comen muchos insectos.
¿Ventilan también la tierra por dentro?
Que son subterráneos, sí, claro, ¿no? Porque que excavan bajo tierra y ventilan la tierra, y luego son esenciales, lo que decíamos antes, en todas las cadenas tróficas.
Claro. Yo le quería preguntar a Javier, ¿cuál es la situación más descontrolada con la que han tenido que lidiar?
A nivel
con la que
roedores,
tienes pesadillas todavía, Javier.
La que se me aparece, las pesadillas. A nivel roedores, sobre todo tema de edificios estructuralmente muy dejados, que al final el roedor pues se ha asentado en las zonas y está por zonas de saneamiento, tubería, bajante, al final dificulta la actuación y dificulta el poder echarlo de allí.
Que hay que desalojar el edificio, ¿no?
Básicamente pues es complicado, al final cerilla y gasolina, como dicen muchas veces, dice porque no sabemos ya qué hacer. Se acaba solucionando, pero es complicado
¿Tú eres consciente de cuánto tiempo tiene que pasar para que una rata, por ejemplo, la rata que tú manejas en este caso, las de alcantarilla, para que se inmunice ante un veneno?
entiendo que eso no es una cosa tampoco inmediata, o sea, que al final es algo que, pues a base del tiempo, de que las empresas muchas veces se abusa de, del tipo de veneno, entonces al final pues desarrolla una tolerancia a través de varias generaciones.
Es como los antibióticos que dejan de...
Pues parecido, pues
claro,
parecido.
Así es.
A mí, si nos importa, me gustaría poner un poco de contexto ecológico a, esta, a este problema.
¿Tienes un minuto? Sí, Jacinto.
Un minuto, rápidamente. Tú piénsalo como una enfermedad. ¿Cuál es, las ratas es una, esa es la enfermedad o es el síntoma? Las ratas son el síntoma de algo que está ocurriendo. La enfermedad es que generamos un montón de residuos. Exacto. Y lo que estamos tratando al matar las ratas, estamos tratando el síntoma. ¿Qué está ocurriendo? Que cuando se adaptan, lo que están adaptándose es al antidolor, a la medicina, al paracetamol que le estamos dando. Entonces ya no le hace efecto. Estamos tratando el síntoma cuando matamos las ratas. Claro. No estamos tratando la enfermedad. Realmente para controlar las poblaciones de estos roedores había que tratar el problema que les genera, y es la gestión de nuestros residuos. Tanto lo que tiramos por los residuos del alcantarillado, como los que generamos en residuos urbanos, todo este tipo de residuos es lo que alimenta estas poblaciones de ratas y es lo que genera explosiones demográficas. Y luego tratamos el síntoma, que es la población de ratas.
Y no solucionamos nada.
Lo que están generando resistencia es al paracetamol. Claro. No estamos solucionando el problema. Estamos tratando nada más el síntoma.
Pues Jacinto, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Porque además lo cuentas muy bien, lo explicas muy bien, y al menos yo he salido con ganas de amar ratas y amar ratones. A mí no me dan tanto apuro ni tanto. No, son bonitas, son hermosas. La de agua le echa un vistazo más profundamente y efectivamente es guapa, Jacinto. Tienes buen gusto.
Muchas gracias.
De aquí sales con un hámster.
Sí. Oh, no, sí, me he tenido, pero ya no puedo por la alergia. Gracias, Jacinto Román Sancho. Un placer inmenso. Y Manuel Molina y Javier, muchísimas gracias a los dos, sobre todo a ti, Javier, por haber aguantado a Manuel un rato y por hablar con nosotros.
Manuel, encantado. Gracias a vosotros siempre.
Buen trabajo. Adiós, Manu.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos ya al boletín de las 12, poco a poco, de las 11 en Canarias.